Buenos días, hermanos amados, que el Señor les bendiga. Es un honor estar juntos otra vez en el Día del Señor. A pesar de estar separados, no estamos distantes. A pesar de estar lejos, no estamos desunidos. Así que damos gloria al Señor porque a pesar de los inconvenientes de la pandemia, del virus y que aún se mantienen, la palabra del Señor también es viva y eficaz por siempre, y Él no ha dejado de estar presente entre nosotros, aunque estemos comunicados a través de una pantalla. Así que damos gloria al Señor por una reunión, si es posible llamarla así, por una reunión más de esta iglesia. Así que hoy tenemos ante nosotros un texto muy interesante, un texto que por años ha sido considerado el nacimiento de la idea filosófica de la democracia occidental, pero también ustedes notarán que tenemos dos textos entre nosotros, uno que habla aparentemente del gobierno y uno que habla aparentemente del matrimonio, y son las dos bases de la sociedad. Así que normalmente, por eso digo aparente, porque no es de eso principalmente que habla, pero la gente lo conoce como los textos que hablan del gobierno y del matrimonio. Normalmente ustedes van a escuchar un sermón acerca de cada uno de ellos, un sermón para nuestra relación con el gobierno y un sermón para nuestro matrimonio. Pero hoy, con la ayuda de Dios, pretendo hacer las dos cosas una sola para hablar, y así he titulado de este sermón, que los cristianos somos una sociedad entre el aleluya y el maranata. Ya les voy a explicar. Somos los cristianos, vivimos entre el aleluya y el maranata. ¿Por qué digo eso? Porque normalmente nosotros vemos en la sociedad que pasan cosas buenas, especialmente para nosotros los que estamos viviendo acá en Estados Unidos. Nosotros disfrutamos de cierta libertad cuando vivimos en un gobierno como este, al menos con todo lo loco que puede haber sido el gobierno pasado y con todo lo loco que seguramente será este gobierno, esta presidencia. Disfrutamos de mucha bondad y de mucha tranquilidad, paz y al menos estabilidad en una sociedad democrática comparado con algunos gobiernos de América Latina, del Medio Oriente y algunos países de Asia. Aquí en Estados Unidos vivimos en una sociedad aparentemente donde nos gustaría gritar aleluya, alabado sea el Señor por todas las cosas que pasan acá. Igualmente, muchos de nosotros vivimos en pareja, en matrimonio, casados con nuestras esposas amadas, y nos gustaría gritar aleluya por muchos de esos días bonitos que pasamos juntos, sobre todo los días de novios, los días cuando se nos iban los ojitos así parpadeando, o los días en que nos quedábamos viendo unos a otros así esperando quién iba a hablar primero. Pero también es verdad que muchos de nosotros, muchos de nuestros hermanos y muchos de los que han vivido antes que nosotros han pasado por gobiernos difíciles, han pasado por gobiernos tiránicos, dictatoriales, despóticos, donde no les provoca gritar aleluya, sino les provoca orar maranata, ven pronto, Señor, que ya esta situación es insoportable. O incluso algunos de nuestros hermanos, algunos de los presentes, o incluso algunos de nuestros familiares están unidos en un matrimonio o incluso en una relación civil sin compromiso, donde no quisieran gritar aleluya, sino decir que se acabe pronto esto. ¿Dónde está el botón del divorcio para salir de este infierno? Y ellos no quisieran gritar aleluya, sino Señor, ven pronto y acaba con este sufrimiento. Así que, una vez más, los cristianos somos una sociedad viviendo entre el aleluya y el maranata. Así que vamos a leer nuestro texto de hoy. Estamos en Marcos 12, en la última semana del ministerio mesiánico de Jesús en la tierra. Ya vimos hace 2 semanas la entrada triunfal y la semana pasada vimos la autoridad de Jesús cuestionada por los principales sacerdotes, escribas y ancianos. Les comenté aquella vez, el domingo pasado, que ese era el round 1. El primer round de la pelea de Jesús con los líderes en la semana final de su ministerio. Estamos en el miércoles de lo que muchos llaman la Semana Santa o la Semana de la Pasión. Y este segundo round va a ocurrir entre los otros grupos, los otros 3 grupos que conformaban el Sanedrín, la autoridad religiosa de Israel en aquel momento. Y ustedes ven en el 11:27 de Marcos que Jesús tiene el primer round de la pelea con los principales sacerdotes, escribas y ancianos. Eso eran parte del Sanedrín. Ustedes van a ver ahora en el 12:13 que Jesús tiene el segundo round con los fariseos y los herodianos, que jamás se juntaban, pero Jesús los hizo ponerse de acuerdo, no para alabar a Jesús, sino para destruir a Jesús, los fariseos y los herodianos. Y ustedes van a ver también en el 12:18 que Jesús tiene su tercer encuentro, su tercer round con los saduceos. Hoy vamos a ver solamente el round 2 y el round 3 de la pelea de Jesús con los líderes del Sanedrín. Y ya ustedes saben quién gana, por supuesto, pero vamos a leer nuestro texto y vamos a notar la tensión que hay entre el gobierno y el matrimonio. Dice así, Marcos 12, versículos 13 al 27. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, esto es Jesús, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme una moneda para que la vea. Y ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Repito, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron, de César. Y respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, cuando ellos resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en el cielo. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Wow. Vamos a orar. Señor, damos gloria a tu nombre. No solo por este texto, sino por esta reunión. Damos honor a tu nombre, que has inspirado no solamente la ocurrencia de este evento histórico, sino también el registro de esta palabra para nosotros hoy. Rogamos tu dirección en esta hora para que podamos entender tu deseo, tu diseño para el gobierno civil y también para el matrimonio de nuestros semejantes. Y por eso rogamos tu dirección, Señor. No nos permitas errar en la aproximación a tu texto. Rogamos que podamos derivar conclusiones santas que te honren a ti primeramente, pero que también bendigan la vida de nuestros hermanos en donde quiera que estén. Rogamos, Señor, que tú mismo nos enseñes directamente de tu palabra, pero que también, Señor, corrijas a los pecadores, que también puedas exhortar a aquellos que están desanimados, animarles a amarte a ti por sobre todo y todos. Y también, Señor, que puedas traer a ti a aquellos que han de creer. Rogamos, Señor, que el evangelio sea explícito en la manera como nos relacionamos con el gobierno y el matrimonio, pero que también seamos ciudadanos de tu reino, mientras somos residentes en un reino temporal. Rogamos tu bendición en este tiempo. Rogamos que edifiques a los hermanos, que humilles a los pecadores y que nos traigas a todos al pie de la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como les dije, los cristianos somos una sociedad de gente que vive la tensión entre el aleluya y el maranata. Aleluya son tres palabras compuestas, se llama Hallelujá. Hallelujá es lo que nosotros hoy gritamos como aleluya, es un grito de guerra hebreo que quiere decir exaltado, alabado, adorado sea Jehová. Aleluya. Es el grito de guerra de todo el pueblo de Israel en los tiempos cuando se escribían los salmos y ellos decían, aleluya, exaltado sea el Señor, gloria sea el Señor. Y eso es lo que nos provoca decir cuando todo va bien, ¿cierto? Cuando la canción suena bonito, cuando hay agrado en nuestros corazones, cuando pasa algo que queríamos, nosotros decimos aleluya. No deberíamos usar aleluya de manera irónica. Cuando pasa algo que por fin nosotros decimos, oye, aleluya. No deberíamos usar el sarcasmo y la ironía para gritar aleluya, sino gritar alabado sea el Señor cuando la voluntad de Dios es hecha. Pero también Pablo, específicamente en la carta a los Corintios, nos enseña a orar por la venida del Señor, a clamar, porque en tiempos de persecución, en tiempos de que todo alrededor nuestro va mal, es cuando nosotros clamamos más al Señor. Señor, ven pronto, Señor Jesús, ven pronto. Y aún nosotros gritamos más entre lágrimas, es cuando clamamos más, Maranata, ven pronto, Señor Jesús. Eso es lo que significa Maranata. Así que, ¿por qué nosotros vivimos entre aleluya y Maranata? Bueno, porque a veces las cosas salen como quisiéramos. Y por eso gritamos aleluya. Pero a veces las cosas no salen como quisiéramos. Y gritamos, ven pronto, Señor Jesús. Queremos estar contigo donde tu gobierno y tu reino será perfecto. Entonces tenemos ante nosotros, como les dije en la introducción, dos pasajes que nos enseñan acerca de nuestra relación con el gobierno y nuestra relación con el matrimonio. Vamos a ver uno por uno. Lo primero que vamos a ver en los dos textos es que los cristianos somos peregrinos. Los cristianos somos peregrinos. Eso es lo primero. Peregrinos, sí, altamente, que vivimos entre la tensión del aleluya y el maranata. Vivimos en una sociedad en la que aparentemente estamos mejor que hace 200, 300 años, pero también hoy en día pasan cosas que traen lágrimas a nuestros ojos y en esos momentos es cuando decimos, Señor, ven pronto, arregla esto como siempre debió haber sido. Entonces vemos en los versículos 13 al 17 que Jesús fue puesto a prueba. Una vez más, la autoridad de Jesús es cuestionada, pero esta vez no por los principales sacerdotes, escribas y ancianos del versículo 11-27, sino que en el 12-13 vemos que ahora son los fariseos y los herodianos. ¿Quiénes son estos? Rápidamente. Los fariseos eran el grupo más populista, digamos más demagogo del Sanedrín. Ellos tenían el favor de la gente, pero no tenían el favor de Roma. Los herodianos no tenían el favor de la gente, pero sí tenían el favor de Herodes, que en ese momento era el rey, que por cierto, Herodes no era judío, era edomita, pero sí tenía el favor de César, del gobierno, del emperador. Entonces, estos fariseos y herodianos nunca se llevaban, ellos vivían una eterna tensión, porque los fariseos rechazaban a los herodianos porque eran como traidores. Y los herodianos, al mismo tiempo, luchaban con el poder de Roma, pero también luchaban con el poder de los judíos en este representado por los fariseos. Entonces estos grupos tenían una eterna tensión, nunca se llevaban, pero entre ellos solamente acordaron algo y era destruir a Jesús. Por la popularidad de Jesús, la entrada triunfal había desatado todos aquellos temores de la revolución de Judas Macabeos en el año 6, en lo que sería el año en que Jesús tenía 6 años, algunos hablan de eso como el 24 antes de Cristo, pero aquella revolución de Judas Macabeo que es relatada por el escritor de Hechos en el capítulo 5, en palabras de Gamaliel, se nota que esta tensión entre los fariseos y los herodianos había llegado a un clímax en lo que ellos no querían otra revolución popular, otra revuelta popular, para la que la popularidad de Jesús, que estaba en el clímax por la entrada triunfal en Jerusalén en la mitad del capítulo 11, ahora ellos, los fariseos, no querían que se levantara otro Mesías tipo Judas, pero también Judas, no el que llegó a traicionar a Jesús, sino Judas, que exaltó los ánimos de la de deponer el gobierno romano. Y los fariseos y los herodianos se pusieron en acuerdo, no solamente para destruir a Jesús, sino cómo construyeron una pregunta magistral de manera de que Jesús, si respondiese que sí, él perdía popularidad, pero si decía que no, perdía su vida, porque los herodianos iban a hacer que Herodes matara a Jesús de cualquier manera. Así que ellos construyeron esa pregunta, que ya vamos a ver, de manera que Jesús perdiera o su vida o su popularidad. Y si perdía su popularidad, perdía su misión. Y si perdía su vida, perdía su misión. Por lo tanto, la pregunta era un jaque mate a Jesús para que Jesús perdiera todo el empuje que ya venía trayendo desde 3 años atrás. Ahora, vean la pregunta. Está la pregunta magistralmente diseñada. Debemos, es lícito pagar tributo al César o no. Tenemos que consentir, dar o no dar, pagar o no dar. Y ojo, no es solamente un impuesto, era todo el sistema de impuestos que Roma le imponía a Israel en ese momento. Era impuestos de trigo, impuestos de vino, impuestos de granos, impuestos de importación, impuestos de templo, impuestos de todo tipo. Era mucha, mucha imposición, en este caso tributaria. Pero la pregunta viene precedida por una, es lo que se llama lisonja, por un halago falso, por una falsa alabanza. Vean lo que dicen estos fariseos y herodianos con aquella pompa. Imagínense, gente que alaba con falsas intenciones. Maestro, versículo 14. Sabemos que tú eres un hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñan el camino de Dios. Dicho sea de paso, todo eso era cierto. Todo eso era cierto. Pero Jesús dice en el versículo 15, percibiendo la hipocresía de ellos. Es decir, estaban diciendo verdad, pero para conseguir sus fines maléficos de destronar a Jesús de su popularidad y de su misión salvífica. Ahora Jesús nota esa hipocresía y le dice, ¿por qué me ponen trampas? ¿Por qué me están tentando? ¿Por qué me intentan hacer un jaque de mate? Un jaque mate. Ahora Jesús, si notamos que la pregunta es magistralmente diseñada para hacer caer a Jesús, vemos que la respuesta de Jesús es 100 veces más inteligente. Porque no solamente Jesús dice, sí, ustedes deben pagar impuestos. Pero Jesús va mucho más allá, mucho más allá. Ellos estaban esperando, los fariseos y los herodianos estaban esperando que Jesús dijera, no paguen impuestos, porque Roma es un opresor, porque Roma es un gobierno tiránico. Ellos estaban esperando que Jesús metiera la pata, en términos latinos, para ellos poder atentar contra Jesús y su misión. Pero Jesús no dice eso, sino dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y con esta expresión, Jesús logra que estos fariseos y herodianos se maravillen de él. Es el final del versículo 17. Pero no solamente eso, sino que Jesús hace algo muy importante. Jesús enseña que los cristianos, que los seguidores de Jesús somos peregrinos en este mundo. ¿En qué sentido Jesús logra esto? Bueno, que nosotros podemos pertenecer a cualquier reino de este mundo, incluyendo los regímenes tiránicos. Recuerden que yo soy venezolano. Recuerden la influencia de Cuba, de los gobiernos comunistas en todo este continente. Recuerden la situación de Bolivia. Recuerden la situación de Argentina, y eso por hablar no más de nuestro continente, Nicaragua y algunos otros países. Pero recuerden también, por favor, la situación en el Medio Oriente, cuando tenemos gobiernos islamistas que decapitan a cualquiera que no quiera someterse al poder de la espada. Recuerden también los gobiernos comunistas en China y algunos otros países donde cualquiera que no quiera acceder al poder, pues es simplemente encarcelado o asesinado. Recuerden, por favor, que nosotros vivimos en una era supuestamente moderna, civilizada. Pero 500, 1000 o 2000 años antes de nosotros, la vida no valía nada. La tasa de mortalidad nunca pasaba de los 40 años para los adultos, para los hombres, para las mujeres mucho menos de 30. Así que el gobierno para nosotros hoy en día está más del lado del aleluya que del maranata. Aún a pesar de que nuestros países están lejos de tener gobiernos perfectos, está más cerca del aleluya que del maranata. Nuestros hermanos en el primer siglo eran asesinados, eran incendiados como antorchas ardientes en los caminos romanos. Eran asesinados por miles en la vía Apia. Eran masacrados por bestias en el circo romano. Ellos clamaban más maranata que aleluya. Pero nosotros hoy en día aquí, es más fácil para nosotros responder que sí a la pregunta si debemos pagar impuestos. Es más, todos nosotros aquí en este país pagamos impuestos. Y para nosotros es fácil pagar impuestos porque se acerca la temporada, incluso cuando nos devuelven dinero de los impuestos que hemos pagado. Es fácil para nosotros someternos a los gobiernos que medianamente luchan por la bondad de la sociedad. Pero no siempre ha sido así, hermanos. En el mundo entero, la gente se pregunta, ¿vale la pena pagar impuestos a este gobierno corrupto para que se lo roben? ¿Vale la pena colaborar y respetar a una autoridad tiránica? ¿Vale la pena someterse a un gobierno, a una autoridad civil o a un cualquier nivel de autoridad que lo que hace es usar el dinero o la autoridad que tiene para dañar, para oprimir? Pues Jesús dice sí. Sí, nosotros los cristianos vivimos entre la tensión del aleluya y el maranata. Jesús nos dice que sí, debemos pagar impuestos a este gobierno tiránico. Si Jesús está enseñando a pagar impuestos al mismo gobierno que lo iba a crucificar a él, pues nosotros también podemos someternos voluntariamente y debemos voluntariamente someternos a los gobiernos en los países en que vivimos. ¿Por qué? Porque los cristianos somos peregrinos. Entendemos que el poder del gobierno es limitado y es temporal. Llegará el día en que nosotros estemos bajo el gobierno de Dios en el cielo, que va a ser todopoderoso, omnisciente y va a ser ilimitado en tiempo y poder. El diseño de Dios es que Él es el gobierno sobre todos los gobiernos. Él es el Señor sobre todos los señores. Él es el presidente sobre todos los presidentes. Él es el rey. Pero Él mismo diseñó el gobierno para prevalecer el orden y también para al menos en poco o mucho, imponer justicia sobre la sociedad. Vengan conmigo, por favor, a Romanos 13. Vamos a leer Romanos 13 desde el 1 al 7, ¿ok? El diseño de Dios para el gobierno siempre fue así. Vemos desde la misma creación que el diseño de Dios fue juzgar, sojuzgar la tierra y gobernarla. Es decir, el gobierno es un diseño de Dios. Vengan conmigo, por favor, a Romanos 13, del 1 al 7. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Bueno, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, teme, porque no en vano el gobierno lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Es decir, nosotros los cristianos somos buenos ciudadanos, hacemos lo que el gobierno nos exige, siempre y cuando no contradiga la ley de Dios. Y ya vamos a hacer una aclaratoria aquí. Los cristianos hacemos lo que el gobierno y las autoridades nos exigen porque sabemos que somos peregrinos aquí. A pesar de que tenemos una ciudadanía de nuestros países y somos residentes temporales aquí en este país, pues sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos residentes temporales de algún país aquí en esta tierra, pero somos ciudadanos del reino de los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aclaro, debemos siempre respetar al gobierno, no matter what. Debemos respetar siempre al gobierno, diga lo que diga, no. Y esto es un no tajante. Solo cuando el gobierno exige lo que Dios prohíbe, debemos desobedecer. Nuestro deber es desobedecer cuando el gobierno exige lo que Dios prohíbe o viceversa. Ahora, nosotros no podemos llegar a conclusiones tan rápidas como para decir ese o esto es mi opinión, yo lo voy a desobedecer. No, tenemos que tener un versículo a la mano. Por ejemplo, en temas como el aborto, no podemos consentir. En temas como el apoyo a los homosexuales, al matrimonio del mismo sexo, o a la legalización de las drogas sintéticas, o a un montón de otras legislaciones, nosotros no podemos dar nuestro apoyo, porque la Biblia condena tales prácticas. Ahora, en temas como, por ejemplo, si debemos vivir en regímenes parlamentarios, regímenes presidencialistas o estar de acuerdo con esta otra ley, nosotros podemos someternos libremente porque la Biblia no lo condena expresamente, sino que da cierta libertad para lo que los cristianos podamos votar incluso por gente pecaminosa que hace cosas malas, pero que nunca vamos a esperar que un gobierno sea cristiano o que una nación sea cristiana. No ha existido tal cosa como una nación cristiana en 2000 años de historia. ¿Por qué? Porque los cristianos somos peregrinos. No esperamos que el gobierno se comporte como la iglesia. No, esperamos que el gobierno se comporte como gobierno y esperamos también que la iglesia se comporte como iglesia. Por lo tanto, en este pasaje, donde Jesús dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, lo que estamos viendo es una separación de iglesia y Estado, que es uno de los principios bautistas por excelencia. Ahora, vemos también que Jesús no solamente dice, dad al César lo que es del César, sino que también dice, ¿de quién es la imagen en esta moneda? Y Jesús saca una moneda más o menos como esta. Jesús saca una moneda como las de nuestros países, que tienen la cara de uno de los grandes próceres de la patria y en la vuelta tienen un gran sello nacional que distingue a esta moneda como la moneda de nuestros países para que esta moneda valga en nuestro país y no en ningún otro país. Jesús toma la moneda y dice, ¿de quién es la imagen y de quién es la inscripción en esta moneda? Básicamente están diciendo, ¿de quién es esta cara? ¿Dónde vale esta moneda? Y ellos le responden, todos los fariseos que estaban ahí, los herodianos, le responden, de César, 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 César. Porque todos los que estaban ahí no podían cargar un denario, que era la moneda en ese momento. Ellos no cargaban denario porque ellos consideraban que los denarios eran pequeños ídolos.
Que tenían, cierre esa puerta.
Consideraban que esos eran pequeños ídolos grabados que tenían tallada la imagen de un ídolo que se consideraba Dios. ¿Por qué? Porque el denario tenía grabada la cara de un tal Tiberio César y alrededor de la cara de Tiberio César decía Tiberio César Augusto, hijo de Dios. Por supuesto, en griego. Son of the divine, hijo del divino. Pero en el lado de atrás tenía a la mamá de Tiberio, Livia, y decía Pontifex Maximus, que era el puente hacia el emperador. Ya más o menos ustedes se van formando la idea desde dónde sale el culto a las vírgenes. Cuando la Virgen, supuestamente la Madre de Dios, es el puente hacia el cual podemos llegar al Hijo para que el Hijo interceda al Padre. Nada de eso. Nada de eso es bíblico. Todo eso es pagano. Por lo tanto, Jesús toma la moneda y pregunta, ¿quién es el único puente al Padre? El Hijo. Y les acababa de relatar la parábola de los labradores malvados. Mataron a los obreros, a los enviados, pero también mataron al Hijo. Ahora, Jesús con esa moneda en la mano pregunta, ¿de quién es esta cara? ¿Y de quién es esta inscripción? La palabra que usa es epígrafe. ¿De quién es esta epígrafe? Bueno, ellos preguntan de César. Y Jesús, antes de responderle, dad al César lo que es del César, muestra la moneda, la cara, la inscripción y deja en el ambiente al decir, den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, diciéndole, si esto es pertenencia del César porque tiene la imagen de César, pues ustedes denle a Dios lo que es de Dios porque ustedes portan la imagen de Dios. ¿Qué es de Dios? Pues tú eres de Dios. Porque tú tienes la imagen de Dios. Según Génesis 1:27, todos nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Hombres, mujeres, niños, viejos, todos nosotros portamos la imagen de Dios. Aún los niños que no han nacido, aún los viejos que están a punto de morir, aún los jóvenes que están en la flor de la vida, aún los que trabajan para el gobierno, aún aquellos que no han conocido a Dios, los indios del Amazonas, todas aquellas civilizaciones antes de nosotros, portan la imagen de Dios. Tengan la moneda que tengan, denle a Dios lo que es de Dios, tu corazón, tu vida, porque tú portas la imagen de Dios. ¿Notan lo poderoso que es la respuesta de Jesús? ¿Notan por qué los fariseos y los herodianos se maravillaron de la respuesta de Jesús? ¿Notan cómo Jesús se salió del jaque mate diciendo, dale a César lo que pertenece al César? En otra palabra, todo tu dinero, todas tus posesiones, todas las leyes, todos los gobiernos pertenecen a los gobiernos humanos. Pero sobre los gobiernos humanos, Dios está sobre todos ellos, porque tanto tú como yo portamos la imagen de Dios. Porque somos peregrinos en esta tierra, podemos relacionarnos bien con el gobierno, aunque sean gobiernos tiránicos, casi todos los gobiernos de esta tierra evitan la anarquía, dan cierto nivel de orden, cierto nivel de justicia, y para eso están, para eso Dios los instituyó. Pero nosotros somos peregrinos en esta tierra porque somos residentes temporales de este o cualquier otro país, pero somos ciudadanos que pertenecemos a un reino celestial y eterno, y algún día no vamos a ser peregrinos, sino vamos a ser hijos amados sentados en la mesa del gran Dios de los cielos. Ese es el primer punto, nuestra relación con el gobierno. Algunas veces los gobiernos nos provocan clamar Maranata, pero algunas veces nosotros podemos decir, aleluya, Señor, gracias por este gobierno imperfecto y malo que al menos mantiene el orden, la civilidad y cierto nivel de justicia. Ese es lo primero, nuestra relación con el gobierno. Somos peregrinos aquí. Pero el segundo punto es también acerca del matrimonio y de la resurrección. Nosotros, los cristianos, creemos que el matrimonio, ese es el segundo punto, el matrimonio es una bendición temporal. Repito, el matrimonio es una bendición temporal. Algunos de ustedes todavía están de luna de miel y ustedes quisieran que el matrimonio fuera para siempre. Y ustedes todavía se le van los ojitos y parpadean cuando ven a su esposo, a su esposa. A lo mejor están de luna de miel 1, 2, 3 años de casado. A lo mejor tienen 40, 50 años de casado y ya los ojitos no le parpadean, sino que se le van de lado. Pero igual, para los que aún disfrutan el matrimonio, disfrútenlo, hermanos, hermanas, porque el matrimonio es temporal. Y los que están sufriendo un matrimonio infernal, sufran con honor, porque el matrimonio es temporal. Y a los que no están casados, bien sea por viudez, bien sea por divorcio, o bien sea por soltería, pues entiendan que el estado de cosas es también temporal. A lo mejor tú en tu matrimonio puedes gritar aleluya, gracias Señor por mi esposo, por mi esposa, pero algunos de ustedes también estarán o en yugo desigual o en una relación infernal aquí en la tierra donde ustedes lo que les provoca es gritar Maranata, Señor, ven pronto. Por eso algunos de nosotros vivimos entre la tensión del aleluya y el Maranata. Esto es para ti. Presta atención. Como los fariseos y los herodianos no pudieron con Jesús, versículo 18, entonces vinieron a él los saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? Bueno, los saduceos se nos dice algo muy importante aquí, que ellos no creían en la resurrección, en el versículo 18. Pero también sabemos que ellos eran el otro grupo que componía el Sanedrín. Estos eran los más elitistas, los que tenían más dinero, los que eran responsables por la preservación de las escrituras, no tanto de la tradición oral, sino eran los más libertinos de todos. Y ellos eran aquellos que no les importaba tanto las escrituras, sino el poder. Por eso no creían en la resurrección. Ellos querían que toda la vida fuera terrenal. Y ellos, como no creían en la resurrección, ellos se la pasaban burlándose de todos aquellos que creían en la resurrección. Ustedes van a notar que la pregunta que ellos hacen, no como los fariseos y los herodianos, sino que la pregunta que los saduceos hacen es más burlona, en vez de inquisitiva, es más burlona, es una exageración burlona, es lo que llaman una parodia, es una figura lingüística que busca exagerar para burlarse. Pero ellos, en sus escuelas de saduceos, ellos se burlaban de aquellos que creían en la resurrección. Y dense cuenta que la pregunta es una exageración. Maestro, versículo 19, Moisés, no nosotros decimos, Moisés nos enseñó que si un hermano se casa y muere antes de tener hijo, bueno, que la viuda se case con el cuñado. Y algunos estarán diciendo aquí, uy, señor. Menos mal que esto era para los israelitas. Yo no quisiera casarme nunca con mi cuñada ni con mi cuñado, ¿no? Mi hermano o mi hermana, yo no sé cómo la escogieron a ella o a él, pero yo no me casaría nunca con ella o con él. Pero igual, vean lo que los saduceos hacen. Hermano número uno se casó con fulanita. Murió el hermano número uno, el segundo se casó con la fulanita. Murió sin dejar el hermano, sin dejar hijos el hermano número dos. Bueno, ahora viene el tres y así el cuatro, el cinco, el seis, el siete. Y no sabemos si era la mujer la que los mataba. No sabemos si esta es en mi pueblo hay una canción que se llama La Viuda Millonaria, que tenía muchos esposos, pero a toditos los mataba. No sabemos si esta mujer era terrible, pero tampoco sabemos si este es un caso cierto. ¿O es una exageración, una burla, una parodia? Lo que sí sabemos es la respuesta de Jesús. Ahora, cuando los saduceos preguntan acerca del matrimonio, ellos no están preguntando acerca del matrimonio porque ellos creen que es algo bendito de parte de Dios. Que nosotros sí creemos eso. Según Hechos, Hebreos 6, perdón, dice que bendito sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios los juzgará Dios. Ellos no estaban pensando en el matrimonio. Ellos estaban tratando de burlarse de Jesús por la resurrección. Ahora, noten esto. Ciertamente Moisés escribió al respecto. ¿Dónde? Bueno, ustedes pueden encontrar las enseñanzas de Moisés en el capítulo 38 de Génesis, donde se habla de la ley del Levirato. Oigan, aquella relación pecaminosa de Judá, uno de los hijos de Jacob, con su nuera Tamar, por no haberle dado al tercer hijo de Judá después que murieron los dos anteriores. Por lo tanto, Tamar se viste de prostituta y le hace una trampa a Judá y ocurre aquella cosa horrorosa donde nuera, suegro, tienen una relación pecaminosa porque el suegro, el hijo de Jacob, aquel de donde vendría el Mesías, Judá, de la línea del linaje de Judá, aquel hombre tuvo una relación incestuosa con su nuera por haberle negado a su tercer hijo. Esto se llama la ley del Levirato. No tenemos registro histórico para saber que era una práctica común en el pueblo de Israel, pero no tenemos también la motivación para seguirla practicando en el pueblo de Dios porque no fue avalada ni en el Nuevo Testamento ni en los escritos de los profetas. Ahora, Repito, este texto no se refiere al matrimonio. Este texto se refiere respecto a la resurrección. Noten esto, por favor. En el versículo 18, los saduceos buscaban burlarse de Jesús porque ellos decían que no había resurrección, que no existía la resurrección. Recuerde que Jesús ya viene, no solamente prediciendo su muerte dentro de dos días, en el miércoles de esa semana que Jesús está hablando, en el viernes de esa semana que Jesús va a morir, pero en el domingo de esa misma semana, el primer día de la semana, Jesús es que va a resucitar. Los saduceos en esta ocasión, viernes, el miércoles antes de ese domingo, burlándose del que va a resucitar al domingo. ¿Notan la ironía de esto? Ahora, noten también que Jesús responde la pregunta respecto a la vida allá, la vida allá, la vida después de la muerte, donde nosotros esperamos algún día estar. La pregunta en el versículo 23 es: en la resurrección, pues, cuando todos estos ocho, los siete hermanos más la mujer resuciten, ¿de cuál de los siete hermanos será esposa esta? No, nosotros no podemos. Ellos pensaban que el matrimonio iba a continuar después de la resurrección. Pero Jesús enseña que no. El matrimonio es una bendición temporal. Para los que todavía disfrutan el matrimonio, para los que todavía están de luna de miel, para los que les gusta su esposo o su esposa aún, a pesar de tener 1, 2, 15, 20 y 50 años juntos, disfrútenlo. Porque el matrimonio es una bendición temporal. Pero para los que están sufriendo el matrimonio, para los que no cantan aleluya, sino ven Señor Jesús pronto, o para los que le dicen al Señor, Señor, no vengas todavía, porque yo todavía no me he casado. No. El matrimonio es una bendición temporal. Es una muestra de la gracia común de Dios, que nos hace vivir bajo gobiernos imperfectos, pero también que nos hace vivir en relaciones de pareja imperfectas, donde muchas veces gritamos aleluya, pero muchas veces también decimos, Señor, ven pronto. Tenemos en los matrimonios días alegres, muchos días alegres. Yo tengo el privilegio de estar casado 23 años con mi bella esposa. Y podemos contar con dedos de una mano los días tristes que hemos pasado. Casi todos los demás días han sido días donde gritamos aleluya. Pero ha habido días tristes también, donde a ella le provoca agarrar el cuello o viceversa. Pero nunca hemos querido acabar nuestro matrimonio porque sabemos que el matrimonio es una bendición temporal. Pero este texto en particular, Jesús usa el matrimonio para decir eso es temporal. Porque la resurrección, dice Jesús, la respuesta de Jesús en el versículo 24, ustedes yerran, ustedes están equivocados. No erráis por esto, ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, versículo 25, cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. No es que serán ángeles, es que seremos como los ángeles. No es que seremos así con plumas y con un rostro angelical y seremos todos rubios con ojos azules. No, nada de eso. Lo que seremos es que no tendremos la habilidad de poder casarnos y reproducirnos. Algunos dirán aleluya, algunos dirán maranata. Pero lo cierto, hermanos, es que vamos a tener lo que los teólogos llaman memoria terrenal. El día que estemos en el cielo vamos a tener memoria terrenal. Es decir, vamos a saber quién era fulano, quién era fulana. Vamos a saber quién era mi esposa, quién era mi esposo. O vamos a saber, incluso vamos a reconocernos. ¿Dónde vamos a vivir? Y si vamos a vivir juntos, no sé, no me pregunten. ¿Qué característica va a tener el cuerpo? ¿Cómo vamos a hacer? No sé, no me pregunten eso. La escritura no lo revela. Lo que sí sabemos es que vamos a tener memoria terrenal, vamos a acordarnos de fulanita, de fulanito, y las hermanas van a poder decir entre ellas, mira, ese era mi esposo en la tierra. Y los hermanos van a poder decir, wow, mira, ella era mi esposa. Y los demás podrán decirle, ¿qué significa wow? Porque en aquellos días no vamos a ser esposos, sino que el Señor va a ser el gobierno y el esposo de todos. Todos nosotros vamos a estar maravillados, tan maravillados con las glorias del Cordero, el resplandor del trono de Dios, que ni pendiente vamos a estar de enamorarnos y de andar darnos besos y caricias, porque el Señor será completo para todos y todos. Ahora, si es bien es cierto que la primera parte del de nuestro texto de hoy se refiere al gobierno, nuestra vida acá. Y la segunda parte de nuestro texto se refiere a nuestra vida allá. Vida acá y vida allá. También es cierto que hoy en día muchos cristianos piensan o muy poco del gobierno y el matrimonio o piensan muy alto del gobierno y el matrimonio. Pero lo cierto de todo es que los cristianos somos peregrinos porque somos residentes de este mundo, pero ciudadanos de un reino mejor. Y nosotros debemos estar pensando mucho más en las cosas del cielo que en las cosas de la tierra. Ese es el llamado de Pablo en Colosenses 3. Esa es la exhortación de Primera de Pedro 2. Esa es la exhortación de Spurgeon cuando dice que nosotros debemos tener un comedido, el uso de esa palabra, una comedida opinión tanto del gobierno como la religión. Solo los idiotas, dice él, solo los idiotas piensan que la religión y el gobierno y la política no se discuten entre nosotros. Por eso aún hay ladrones gobernando y falsos profetas predicando. C.S. Lewis decía que los cristianos que piensan más en el mundo por venir son aquellos que son más efectivos en su trabajo aquí, porque ellos saben que son residentes, que son pasajeros, que son peregrinos en esta tierra. Por lo tanto, nosotros debemos saber que somos residentes aquí y que la maldición del gobierno imperfecto es temporal y que la bendición de un matrimonio bendito también es temporal. Así que todos aquellos hermanos, todos aquellos que están viviendo entre el aleluya y el maranata, cobren ánimo, porque llegará el día que el Señor sea gobierno sobre todos y se casará el Cordero con su esposa y allí todo será perfecto. Por lo tanto, si tú eres cristiano y trabajas en el gobierno, tú en parte estás haciendo la labor de Dios. El diseño de Dios es que la sociedad sea ordenada por cierto tipo de gobierno que mantenga el orden y la justicia. ¿No dice Romanos 13 que para eso empuña la espada? ¿Para hacer temer al malo y para premiar al que hace el bien? Es el diseño de Dios que todas las sociedades tengan cierto nivel de gobierno, de orden y de justicia. Pero también a los que están unidos en matrimonio, disfruten, hermano. Ningún matrimonio como ningún gobierno es perfecto. Va a haber días tristes, va a haber días alegres. La idea del matrimonio es que uno demuestre amor y haga feliz a su esposo o su esposa. No para recibir, sino para, dice Efesios 5, que para imitar la relación de Cristo con la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella, purificándolo. Es decir, la relación entre el hombre y la mujer reflejan la relación entre Cristo y la iglesia. Ahora, hermanos, estas bendiciones temporales del matrimonio y las sujeciones temporales del gobierno, lo que hacen es reflejar el propósito de Dios respecto a la sociedad humana. Pero llegará el día. Si tú eres cristiano, tú vas a estar en la presencia de Dios y tú vas a estar por la eternidad sujeto a un gobierno perfecto, disfrutando la bondad, la miel, la alegría, el esplendor, la majestad de un esposo perfecto. Si tú no eres cristiano, pues tú no vas a estar en la bendición de estar casado con un esposo perfecto. Tú vas a sufrir por la eternidad un gobierno tiránico infinitamente peor que cualquiera de los gobiernos comunistas o de los gobiernos tiránicos y despóticos de este mundo. Vas a sufrir por la eternidad conscientemente el gobierno de Dios, al que te ha condenado a una eternidad castigada por la eternidad de sufrimiento, donde el gusano no muere ni la llama se apaga. No vas a disfrutar del gobierno de Satanás. No, nadie disfruta de eso. Vas a sufrir el gobierno de Dios castigándote eternamente por haber rechazado al Mesías, por haber rechazado la persona y obra de Jesús. Pero no tiene que ser así. Tú estás oyendo que Jesús tiene tanta autoridad como para dar su vida y volverla a tomar. Él dijo que él tenía que ser entregado en la mano de los sacerdotes para ser muerto, pero que al tercer día él iba a resucitar. Y él hizo eso. Él hizo eso para tomar nuestro pecado, al clavarlo en la cruz y decir que tenemos que pagar impuestos al mismo gobierno que lo iba a clavar en la cruz. Pero que él también tiene tanto control. como para tomar su vida otra vez al tercer día, resucitar y decir algo a Poncio Pilato: tú no tienes autoridad sobre mí a menos que del cielo te sea dada. Entonces Jesús tiene todo control. Tú, no creyente, tú, cristiano débil, tú, carnal, tú, pecador, harías bien en someterte al gobierno amoroso, al gobierno que te tiende la mano para decir: yo te amo, yo morí por ti en la cruz, tú no tienes que pasar la eternidad en el infierno, tú puedes disfrutar del gobierno amoroso, ilimitado y bendito de Dios por el resto de la eternidad, tú no tienes que ir al infierno porque yo morí por ti. Así que disfruta de la posición que tienes en Cristo, solamente arrepintiéndote de tus pecados y clamando misericordia por tu alma al Dios de los cielos. Dile: Señor, sálvame, sálvame, ten misericordia de mí. Hermanos, cobren ánimo, porque aunque el Señor se ha puesto en jaque mate, ninguno de los gobiernos de este mundo es capaz de tumbar el gobierno del cielo. Ni siquiera Satanás con su trillón de ángeles caídos pudo destronar al Dios de los cielos, sino que él mismo, Dios, lo exilió, lo destituyó a Satanás y a todos sus ángeles para que respeten la gloria de Dios y ahora nosotros podamos disfrutar de los gobiernos imperfectos de este mundo al someternos voluntariamente a ellos mientras no exijan quebrar las leyes de Dios. Pero también podemos disfrutar temporalmente las mieles de un matrimonio imperfecto, porque llegará el día en que ya no vamos a estar entre un aleluya y un maranata, sino vamos a estar en un eterno aleluya, porque el gobierno del cielo será perfecto y en la resurrección podremos disfrutar todas las mieles de la presencia de nuestro Señor. Así que, hermanos, somos peregrinos, nuestra ciudadanía terrenal, sea americana, sea boliviana, nicaragüense, venezolana, colombiana, sea lo que sea, es simplemente un reflejo de nuestra posición en Cristo. Algún día, más temprano que tarde, estaremos en la presencia del Señor por toda la eternidad, en la resurrección. No nos casaremos ni nos daremos en casamiento, sino que el Rey de los cielos, el Dios de los vivos, dice el versículo 27, el Dios que aunque Abraham, Isaac y Jacob estén muertos, aún es reconocido como el Dios de los vivos, no Dios de los muertos, el Dios de los vivos. Y Jesús será Señor de todos, en todos y por todos. Canta aleluya, hermano. Grita maranata, hermana. Disfruta el gobierno amoroso de Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque somos peregrinos acá y ayúdanos a tener más conciencia de nuestra ciudadanía allá que de nuestra residencia acá. Ayúdanos a gritar más aleluya y más maranata. Mantente siempre cerca de nosotros, Señor, en los días tristes y también en los días alegres. Ayúdanos, por favor, a someternos voluntaria y alegremente a gobiernos imperfectos, a gobiernos incluso malos. Nosotros no somos de los que tumban gobiernos. Nosotros somos de los que oran por sabiduría para los líderes. Nosotros somos aquellos que interceden ante ti para que dotes de sabiduría y rodees de hombres sabios que hablen tu palabra y tus principios a los que están en eminencia. Y rogamos, Señor, que ellos puedan crear un clima de paz y justicia donde tu palabra pueda ser predicada, la libertad religiosa, la libertad de prensa, la libertad de tránsito y muchas otras libertades, no solamente en este país, sino también en nuestros países a lo largo de Latinoamérica y en todo el mundo. Que los gobiernos diseñados por ti y permitidos por ti, aunque muchas veces tú no estés de acuerdo con sus actuaciones, son también parte del diseño tuyo. Igual nuestros matrimonios, Señor, rogamos que tú los bendigas, cada vez más los perfecciones. Y muchos esposos, muchas esposas puedan modelar el carácter de Cristo ante sus esposas. Pero que también muchas esposas puedan comportarse como la iglesia con Cristo siendo sujeta a Él amorosamente, voluntariamente. Y Señor, rogamos que en todo esto, entre el aleluya y el maranata, podamos todos juntos anhelar el cielo en el día allá, en la resurrección de los muertos, donde podamos ver tu gloria, disfrutar tu gobierno y la relación contigo por toda la eternidad.
Señor, te amamos y anhelamos el día cuando podamos verte cara a cara y gritar, alabado sea nuestro Señor. Bendito seas por siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.